América Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya Yala.
En este Contacto Sur.
Saludos América Latina y el Caribe, Abya Yala. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión vespertina de hoy, martes 28 de febrero del año 2023. Les saluda María Cianci Bastidas desde la sede de la Coordinación General de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Hoy presentamos daños ambientales y a la salud de la minería canadiense. Compartimos un nuevo episodio de la serie Minando la Vida del Comité para los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL.
Minando la Vida, Episodio 3: Daños ambientales y a la salud de la minería canadiense. En el capítulo anterior hablamos de cómo las empresas mineras canadienses han utilizado la violencia como método de despojo para imponer sus megaproyectos en América Latina. En este episodio abordaremos otro tipo de violencia, los daños ambientales y a la salud traídos por el extractivismo minero canadiense a la región. La simple llegada e instalación de una mina destruye la tierra. La tierra es literalmente dinamitada para empezar a extraer los minerales. Los procesos de extracción minera consumen enormes cantidades de agua, lo que suele traer la sobreexplotación de las fuentes de agua y su eventual desertificación. Además, las empresas utilizan sustancias tóxicas como mercurio, arsénico y plomo para separar los minerales de las rocas. Después de haber extraído los minerales, dejan toneladas de desechos tóxicos en los territorios, contaminando la tierra, el aire, las fuentes de agua, la vegetación y la fauna, generando así problemas graves de salud para las comunidades rurales e indígenas que tradicionalmente han vivido en los territorios que ahora son afectados por la minería. En este episodio, el CEDAL ha reunido a dos activistas de larga trayectoria en la lucha contra la minería en América Latina, para que nos relaten sus experiencias y saberes acerca del contexto peruano y mexicano. La industria minera es uno de los sectores económicos más contaminantes del mundo. Por ejemplo, las empresas mineras vierten cada año más de 220 millones de toneladas de residuos tóxicos en océanos y ríos, y este número aumenta constantemente. Miguel Mijangos, activista mexicano en la lucha antiminera en Latinoamérica, a través de una comunicación escrita, nos explica que los daños ambientales de la actividad minera son de tipo integral, que cada uno de los componentes que integran un ecosistema sufren graves impactos.
Los impactos se identifican en tres grandes rubros que suceden para el ecosistema o sus componentes. Uno, desaparecen. Dos, usan en demasía. Y tres, contaminan lo que queda. Quito la vegetación donde me estorba o contamino la cubierta vegetal por polución, polvo y agua contaminada que afecta su desarrollo y cambio la dinámica del comportamiento ecológico en forma integral, porque la vegetación es soporte de muchas variables de un ecosistema. Por ejemplo, floración, polinización, y en consecuencia disminuye las posibilidades de que la vegetación se regenere de forma integral. Por lo tanto, cambia el ecosistema, se posicionan especies más tolerantes a la polución, pero incapaces de dar soporte de vida a la integralidad de un ecosistema. Y cubren extensas áreas de vegetación primaria a la cual le arrojan los desechos mineros, llamados terrenos o tierras estériles, pero ricas en metales tóxicos que generan drenaje ácido de forma permanente.
Julia Cuadros, miembro y socia fundadora de Cooperación, una organización que trabaja por las comunidades de la Sierra y la Selva del Perú desde hace 25 años, relata cómo es que las acciones de una empresa minera canadiense tienen consecuencias ambientales que repercuten en el bienestar de la población en los territorios de la región andina.
La principal afectación en el área de influencia directa de la mina Constancia de Hatbay es la contaminación del río Chilloroya, con la consecuente desaparición de la fauna del río. Hasta hace 2 años se podían ver truchas con diferentes niveles de contaminación por metales tóxicos. Los lugareños les denominan truchas con sarna, entre comillas, pero hoy ya no existen las truchas en el río. Y eso afecta la salud de las personas y la seguridad alimentaria de los miembros de las comunidades.
En regiones donde el agua y la tierra están contaminadas por sustancias tóxicas debido a las actividades mineras, la salud humana y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales e indígenas se ponen en riesgo. Las comunidades que tradicionalmente han realizado en sus territorios actividades como la pesca, la caza y la agricultura, con la llegada de los proyectos mineros se ven obligadas a consumir animales o vegetales que están contaminados por los desechos tóxicos que la mina produce, lo que acarrea problemas de salud, inseguridad alimentaria y la destrucción de los modos de vida ancestrales. Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles son los impactos en la salud humana que provoca la industria minera canadiense? Miguel nos responde.
Hay daños, de acuerdo con grupos, a lo que se tipifica como ventanas de vulnerabilidad. Mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños en crecimiento, sobre todo de 0 a 11 años de edad. Estos grupos reflejan de forma muy agresiva los daños a la salud. Por ejemplo, en mujeres embarazadas es muy alto el porcentaje de abortos y partos prematuros. También es alto el porcentaje de deformaciones externas, internas o mixtas, y las defunciones se concentran en los bebés. Igual sucede con los adultos mayores, que tienden a incrementar problemas óseos, agotamiento exacerbado y aparición de enfermedades graves, por ejemplo cáncer, problemas de hígado, de riñón, etc. Sí existe una diferencia en la intensidad de los daños que está relacionada con la distancia que hay entre la mina y la zona de población. Igual si la mina se encuentra aguas arriba y el pueblo aguas abajo. En pueblos que están muy cercanos, los daños suelen ocurrir en prácticamente toda la población, aunque con intensidad de daños diferenciada de leve a aguda y grave. Este es un tema que está totalmente abandonado en las legislaciones de América Latina. Los daños están asociados al contacto con metales pesados, que son tóxicos, que en una mina suelen ser entre 17 y 25 distintos. Los daños suelen ser más agresivos al combinarse, la densidad de los metales, el tiempo y los tipos de metales, que de por sí algunos de ellos solo son tóxicos. En estas condiciones hablaríamos de cócteles de metales tóxicos.
Al respecto, Julia añade sobre los impactos a la salud y sobre el por qué las comunidades afectadas no siempre luchan para visibilizar las acciones de las empresas mineras.
Aunque no existen estudios oficiales realizados por el Ministerio de Salud, a diferencia de los realizados en la provincia de Espinar, al costadito, las y los comuneros señalan que tienen problemas respiratorios, dolores de cabeza recurrentes, fallos de memoria, entre otros. Y las mujeres indican una extraña cantidad de abortos espontáneos. Además de que por utilizar el agua se presenta una serie de afectaciones a la piel, sarpullidos, ronchas, eczemas, etc. También dan cuenta del nacimiento de ganado vacuno con malformaciones congénitas. También de el ganado que tiene que ver con las llamas y las alpacas, que son camélidos sudamericanos que también presentan malformaciones. Pero esto, en el caso del área de influencia de la mina Constancia, no ha sido denunciado ni tampoco visibilizado. Nosotros preguntamos el por qué no lo hacen y ellos, muy bajito, nos dicen que temen las represalias de la empresa Hatvai, porque esa empresa no duda en denunciar y judicializar a los defensores de los derechos humanos en general y los derechos humanos ambientales en particular.
Cuando las empresas mineras canadienses quieren instalarse en un territorio, adquieren la supuesta responsabilidad de demostrar que sus actividades no tienen repercusiones negativas para el ambiente ni para las poblaciones locales. Sin embargo, un informe reciente del Responsible Mining Foundation señala, entre otras cosas, que hay una gran falta de datos sobre el número de catástrofes denunciadas y sobre las medidas adoptadas para evitar que estas catástrofes se repitan. Esta falta de transparencia por parte de las empresas conduce a la impunidad. Al respecto, activistas nos explican cómo las empresas mineras canadienses actúan ante los daños ambientales y las afectaciones a la salud humana. Para Julia Cuadros, además de producir informes poco detallados sobre sus operaciones, las empresas se aprovechan de la vulnerabilidad del sistema jurídico peruano o simplemente no pagan sus multas.
Ante los daños ambientales, la política de las empresas es la de minimizar sus impactos. Sacan provecho de la debilidad de las leyes nacionales pero además de eso judicializan las denuncias y las multas. Es decir, si el organismo de fiscalización, de supervisión y fiscalización ambiental identifica que ha habido una violación al reglamento ambiental y les pone una multa, esa multa no la pagan, la judicializan, es decir, apelan a la resolución. Y puede llevar años, y tenemos muchísimos casos en el Perú, donde las multas simplemente tienen años sin resolverse, sin cobrarse, sin ejecutarse. Entonces, como decimos por acá, echa la ley, echa la trampa. Y hay un tema que es clave, ¿no? Los estudios de impacto ambiental adolecen gravemente de temas que son estratégicos, urgentes. No se identifica, por ejemplo, con claridad cuáles van a ser los impactos ambientales de sus operaciones, ambientales y sociales. Y por lo tanto, no se diseñan acciones de prevención, de mitigación o de reparación. A la fecha, nosotros no conocemos ningún resarcimiento a daños a la salud de los pueblos indígenas, de las comunidades originarias que existen en el sur del país, en las tres provincias, Cotabamba, Chumbivilcas y Espinosa.
Por otra parte, Miguel nos dice que cuando se producen catástrofes o cuando crecen las protestas, las empresas inventan excusas absurdas en los medios para disminuir el alcance de los impactos causados por sus operaciones y desacreditar así las acusaciones vertidas en su contra.
Siempre evaden los daños argumentando estupideces, por ejemplo, que ellos cumplen con la normativa del país, que llevan sus controles trimestrales en orden, que son supervisados por el gobierno, que no contaminan el agua con arsénico porque el arsénico ya es parte de la composición geológica, que el cianuro no mata porque lo estabilizan con cal. Además se burlan de la población al decirles que hasta en las lechugas y almendras hay cianuro. Cuando hay percances por accidentes, rápido hacen control de daños mediático y político. Evadir es la respuesta.
Del lado de los gobiernos locales, la responsabilidad por los daños ocasionados a la salud de los territorios y de las comunidades tampoco se toma en serio. Las instancias gubernamentales no cuentan con marcos legales sólidos que obliguen a las empresas a responsabilizarse por los daños que provocan, o bien, cuando estas normativas existen, no son aplicadas. Es así que contextos de impunidad y corrupción son aprovechados y acrecentados por la industria minera extractiva para la acumulación desmedida de recursos, sin ningún tipo de reparo en las afectaciones ambientales o de salud. Para el caso del Perú, Julia nos explica cómo las empresas mineras, gracias al ejercicio de su poder económico, logran manipular y entrometerse en las políticas ambientales del país.
Lamentablemente, la institucionalidad pública y el marco normativo nacional en el Perú y subnacional son sumamente débiles. Pero además, la Autoridad Nacional del Agua, que depende del Ministerio de Agricultura, y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, además de todo esto, de su debilidad normativa e institucional, no tienen voluntad de política ni los recursos suficientes para cumplir el rol que le tienen asignado de cuidar el agua y el ambiente. Por su parte, los gobiernos locales, salvo contadas excepciones, además de su debilidad, son presionados por las empresas mineras con su poder económico y político. Se sabe, por ejemplo, que en las elecciones, acabamos de pasar elecciones en el octubre-noviembre, las empresas dan recursos, dan dinero a los candidatos para sus campañas. Y si alguno de ellos sale elegido, obviamente la empresa tiene como, comillas, cobrar favores. Entonces, aunque no podemos demostrarlo con cifras, con fotos, con documentos, eso es lo que pasa. Entonces, en general, las empresas tienen una política clientelar de relacionamiento con los diferentes actores o grupos de interés.
La poca o nula acción de los estados frente a los impactos causados por la minería no es una realidad exclusiva del Perú. Ocurre en múltiples territorios en toda América Latina. Miguel Mijangos es muy claro al respecto y nos pone el ejemplo de la inadecuada gestión de los recursos hecha por las empresas y solapada por los gobiernos, particularmente en México.
No conocemos ningún caso en el cual exista una adecuada gestión de los residuos. Es parte de la ambigüedad de la ley, así como de la no supervisión. Y cuando hay desastres por accidentes, hay omisión en la aplicación de la ley. Es insuficiente y laxa.
Como hemos escuchado, la actividad minera canadiense en América Latina impone un contexto de violencia estructural a las comunidades. Los impactos de la minería se sienten desde la fase de la exploración del territorio, pues tan solo con su llegada las empresas crean desacuerdos entre los miembros de la comunidad, Durante decenas de años, a veces hasta 50, la explotación de una mina afecta la salud de las poblaciones y del ambiente en el que éstas viven. Como si fuera poco, una vez que la minera se ha ido, los daños persisten en el territorio, nunca volverá a ser el mismo. El daño es irreversible tanto para el ambiente como para el tejido social y la salud humana, y esto va a afectar a varias generaciones. En el próximo episodio hablaremos de las dificultades que experimentan las comunidades para obtener reparación por los daños ocasionados por las actividades de las empresas mineras canadienses. Reporta Fernanda Sigüenza Vidal, del Comité para los Derechos Humanos en América Latina, desde Montreal, Canadá.
Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur Vespertino. Les invitamos a seguir en sintonía de las radios comunitarias y populares de América Latina y el Caribe. Habla ya, hasta una nueva oportunidad. Chau, chau.
Este Contacto Sur es posible gracias a una amplia red de corresponsales,
comunicadoras y comunicadores populares
de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER,
en toda Abya Yala.
Contacto Sur.